Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos. ¿Qué quiere el público?
Me lleva la que me trajo.
Híjole, qué delicia, qué felicidad.
Estoy súper triste
qué
y deprimido.
Qué contento estoy. Ni siquiera vi el
Vete
partido.
Al demonio.
Me vengo enterando ahorita, pero qué rico, qué sabroso es poderse pitorrear del rival en este caso, porque
no seas así,
se la pelaron, güey. Se la pelaron, Eduardito Precioso. Ganamos.
¡América Águilas!
¡Sí! En efecto, ahí está. ¡Vuelen alto! Ay, ¡el ay, ave! ¡Oh! ¡Oh! Y así, o sea, todo bonito, todo bien. Me encanta.
Pues sí, un día trágico el día de ayer, futbolísticamente hablando, para los seguidores de la máquina cementera del Cruz Azul, que pierde 3-0 contra los Xolos de Tijuana, de Juan Carlos Osorio. Después de ser el superlíder todo el torneo,
¿sí?
Llegan a la liguilla y en su primer partido pierden 3-0 contra
Xolos. Así es la vida. A veces estás arriba y a veces estás en 4. Así que saludos a todos los miembros de ese equipo perdedor.
Esto no se ha acabado, faltan los partidos de vuelta.
Pues sí, pero que hoy por hoy, hoy, o sea, si hoy se acabara
este
mi
momento,
vida, me iría contento.
Por eso
me iría satisfecho. Nada más por eso.
Bueno, pues sí, efectivamente, tenía razón Moisés Muñoz, porque además de que pues, gana el América, pierde el Cruz Azul, tal y cual lo vaticinó. ¿Tenemos el audio de Moisés Muñoz nuevo el día de ayer?
Fíjate que Moisés Muñoz tiene boca de profeta y con las dos manos me hace una deliciosa predicción. Y me dice, o me dijo en su momento, que iban a ganar las Águilas. Y así fue, él las vio. Vio a el ave remontar el vuelo. Pulpón
sí
en el infierno
más.
Está celebrando hoy.
Sin lugar a dudas.
Sí.
Tiene mucho que celebrar, pero esto todavía no se acaba. Son solo los partidos de ida, faltan las vueltas. Y la vuelta es en casa, tanto para Cruz Azul. Ajá. Como para ¿contra quién jugó el América?
Toluca, señor.
Contra el Toluca.
Gran partido del América.
La
partidazo del América que no vi, pero me pareció un gran partido de fútbol.
Ajá.
De los mejores que no he visto.
De
los mejores que no he visto.
Ni en la liguilla te interesa, es increíble.
De los mejores juegos que no he visto.
Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer Moisés Muñoz.
Okay.
Yo auguro un triunfo de Cruz Azul y otro de Toluca.
¡Ja!
Fíjate que estás estás equivocado y creo que aquí difiero absoluta y totalmente contigo, Eduardo. Hoy ganan el América y los Xolos de Tijuana, ¿eh?
Ahí está, bajó del monte Sinaí con las tablas de los resultados, Moisés. Partió las aguas y partió madres con su
mi respeto, a Moisés, porque no dijo empate, le atinó exactamente, dijo gana América, gana Xolos.
Verdadero
y eso
pitolizo.
Es lo que sucedió con el pitolizo de la corneta. Que a diferencia pitolizo. De Pulpomo, él sí acierta en sus... Bueno, también acertaba, pero al revés.
Pulpomo. Sí, Pulpomo hacía la peor y la mejor sección de deportes del mundo. No sabía
de
los
la
resultados,
historia.
No tenía idea, llegaba crudo a trabajar. Bueno, crudo. A veces llegaba hasta borracho, pero lo hacía bien.
Le atinaba como... siempre al revés,
sí.
Pero bueno.
¿Así habrá sido para todo? ¿Le habrá atinado al revés a todo?
No me sorprendería.
Habrá que preguntar.
Bueno, ni modo, habrá que esperar, el día de hoy habrá nuevos partidos de liguilla, hoy Pumas se enfrentará a los Rayados de Monterrey, allá en Monterrey, y por el otro lado tenemos al San Luis contra Tigres, que la verdad ese me vale pero 300 hectáreas, ya
pero,
saben qué.
¿Eso afecta los resultados de alguna manera importante? O sea, ¿eso de alguna manera frena el Águila, los toca, nada? Entonces no nos importa, ¿no? Si no es así.
Pues de ahí salen los rivales, ¿no? De los ganadores de ese partido. Atlético o Tigres, uno de ellos pasará.
También me vale pito.
A mí me da igual, que sea Atlético San Luis o Tigres.
Oiga, ¿no le van a rellenar el pavo hoy? O sea, yo quisiera mandar un saludo a toda la
¡claro!
comunidad estadounidense en México, porque hoy es su día de gracias, ¿eh? Hoy es
bueno,
Thanksgiving.
Y también allá
¿eh?
En Estados Unidos, donde nos oyen,
correcto.
En California, en
así
Texas,
es,
en Nevada, en Chicago, en todos
feliz,
lados donde nos
feliz
escuchan.
Feliz día del pavo, le dicen. Ayer me
¡llegó
dijo,
el pavo!
Un güey de la covacha aquí abajo me dice, ah, feliz día del pavo, del cócono. Entonces, pues, se pone bueno el cócono. Así le dicen en el norte al pavo.
Unas ¿cócono? Colitas
de cócono. Sí, así no sé qué le dicen así. Sí, chiquita rara. Saludos a todo el norte de la República.
Gracias. Sí,
bueno. No, de nada.
¿Eh? ¿Quién contestó?
¿Quién contestó? A
ver, ¿es celebrar de es día de?
A ver.
Gracias. Hoy es día de acción de...
Gracias.
Okay. ¡Marcelo Ebrard!
¿Qué haces en tu trabajo, Marcelo? ¿Qué haces unas...?
Gracias.
Exacto.
Bueno, tenemos mucha información para ustedes. Hoy, efectivamente, el último jueves de noviembre, 28 de noviembre, día de acción de gracias allá en los Estados Unidos. Y ayer se dio algo muy bonito.
¿Qué se dio?
Se dio una conversación entre la doctora Sheinbaum y Donald Trump. Y parece ser que todo fue miel sobre hojuelas. Ya está quitando sus amenazas Donald Trump. Ajá. Ya está hablando muy positivamente de la doctora. Se entendieron, las cosas van bien. ¿Sí, sí lo viste, estaquita preciosa o no?
Fíjate que vi que sucedió, pero nadie ha escuchado en realidad la conversación. Tenemos que confiar en lo que nos dice nuestro gobierno y nuestra presidenta, porque no hay una grabación de esa conversación. Pero ella dice que
publicó
muy
Donald
bien.
Trump. Acabo de tener una conversación maravillosa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ajá, ajá. Ella ya estuvo de acuerdo en detener la migración a través de México hacia los Estados Unidos, cerrando efectivamente la frontera sur.
O sea, por decreto ya estuvo, se acabó. O sea, la frontera más porosa del planeta probablemente ya, como dice Donald Trump y dice Claudia Sheinbaum, ya chingamos, ya, se acabó el problema. Muy bien.
También hablamos de lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos.
¿Y el flujo de armas a México no dijo nada? El gringo este
ni el flujo de dinero no dijo nada de eso, ni de las armas.
No, sí le creo, ¿eh?
Pero también dijo que van a frenar en Estados Unidos el consumo de estas drogas.
Pues mira, estaría muy bien. A mí me encantaría que esto suceda así. Sería muy bueno para los dos países. Que
fue una conversación muy productiva.
Ajá.
Eso dijo Donald Trump después de platicar con
teléfono. ¿Tú le crees a Donald Trump? ¿Estás muy tranquilo con lo que diga Donald Trump de X o Y tema? O sea, ¿realmente le podemos creer a ese pinche?
Yo refrendo lo que te decía yo ayer, que es esto de el 25% de aranceles de impuestos a las importaciones mexicanas. Es solamente su manera de estirar la liga, ¿no? De negociar de una manera muy agresiva.
Y hablábamos ayer.
Y lo que quería era otra cosa. Y quién sabe qué logró negociar con la doctora Sheinbaum anoche.
Nada, güey, nada. O sea, un conflicto arancelario le daría en la madre a la región de una manera espectacular. Sobre todo si involucra a México y a Canadá. Eso no le conviene a Estados Unidos de ninguna manera. Entonces, hablábamos en programas pasados de que sería una locura. Entonces, qué bueno que tamice un poquito sus dichos este demente.
Qué bueno que hayan tenido una conversación positiva.
Ojalá y así haya sido. Ojalá y así haya sido. Yo le quiero creer a mi presidenta y al presidente electo de los Estados Unidos que la cosa va bien. Bueno, o sea, ahorita Joe Biden está borrado, ¿no? Ya el actual gobierno de Estados Unidos está pintado, de adorno.
Adiós. Es un pato cojo, como le dicen
pato
allá.
Pato cojo.
En estos momentos.
Cojo. Lame duck.
Lame duck. Sí, sí, sí. Así le dicen a los presidentes en Estados Unidos cuando ya no tienen poder, pero siguen estando en la Casa Blanca, que es el caso que está viviendo en este momento.
¿Tú crees que sí tenga un lame cock? El presidente de Estados Unidos. Yo creo que sí.
Bueno, la doctora Sheinbaum refrendó que una buena conversación ayer con el futuro presidente Trump y que no va a haber potencial guerra arancelaria.
Qué bueno, eso sería una cosa terrible para la región, como ya lo hemos dicho, así que ojalá, doctora, y así haya sido. Digo, no podemos más que confiar en su palabra. Ya saben que la palabra de los gobernantes es a prueba de balas.
¿Qué tanto
nunca
crees tú
dicen
que Donald Trump es el salvador del planeta?
No creo, la verdad, que es el salvador del planeta.
¿Quién sabe en una de esas?
Donald Trump es el síntoma de una enfermedad que se llama información falsa e ignorancia. Yo creo que el populismo que esgrime Donald Trump, barato y chafa, hablando de que la gente se come gatos y perros, o sea, diciendo mentiras aquí
they're
y allá,
eating
¿no?
The cats.
La verdad es que a mí...
The dogs.
Exacto, they're eating the pets of the people that live there. O sea, no entiendo cómo sucedió. Bueno, sí entiendo cómo sucedió, pero no creo que sea el salvador del mundo. Creo que es un síntoma de una enfermedad global que se llama el creerle a los populistas piteros todo lo que dicen. Y lo es, ¿eh? Donald Trump es un populista pitero.
Bueno, populista sí es. Vamos a ver si pitero a lo mejor sale bueno para el planeta.
¿Tú tienes confianza en que él vaya a hacer algo bueno?
Yo
para
soy
este
un
mundo?
Optimista. Bien, yo creo que tendrá sus cosas buenas, cometerá errores, por supuesto, como todo el mundo, pero en una de esas nos va bien con Donald Trump.
Ojalá y así sea. Y su novia Elon Musk.
Flotus. Se gustan.
Es Flotus.
Potus y Flotus.
Potus y Potus. Potus y Potus. Exacto. Par de...
Potus, para quien no lo sepa, es President of the United States.
Y Flotus es First Lady of the United States.
Así es. La Flotus y la Entonces, Potus.
La primera dama en este caso es Elon Musk. Haz de cuenta que están en un romance. Eso es lo que llaman en inglés un bromance. Están felices bromance. El uno con el otro. Uno pues que es el presidente. El otro es un güey que está, pero así, multiplicando su fortuna a una velocidad impresionante. Y bueno, pues va a tener todas las prebendas porque él tuvo mucho que ver con la elección de Donald Trump. Todo lo que hizo Elon Musk en forma de propaganda en su plataforma X, pues evidentemente es un favorcito que le debe por ahí Donald Trump, ¿no?
A mí lo que me gusta que haga Elon Musk es explorar el espacio. Entonces, mientras siga teniendo muchísimo dinero para seguir mandando cohetes y colonizar Marte y todo eso que ha prometido, adelante, bienvenido.
Elon Musk caga lo que tiene que hacer, ¿no? Y a mí me pero bueno.
Te cae mal, fíjate que yo sí soy fan.
Su postura política me cae mal.
Pues tiene derecho, ¿no? A pensar
duda,
diferente que tú.
Sin duda. Y el único problema es que lo que yo haga, pues en realidad no cambia nada. Lo que ese güey haga, sí cambia muchas cosas. Entonces, a veces me preocupa, ¿ves? Pero no nos
preocupa. Todo te preocupa, siempre estás ahí sufriendo. Ay, no, pues la 4T va a hundir a México.
Me preocupa que se me queme el pavo hoy, en realidad.
Ah, tienes que hacer tu cena hoy, ¿verdad?
Hoy, ahorita voy a meterlo al horno. Es un pavote, güey, es un pavoroso. Porque voy a darle
¿Qué más, digo, nada más por metiche, ¿qué más vas a hacer en tu...
relleno,
puré de camote?
No, es de papa. El de camote luego te paso la receta para que te lo hagas tú. Exacto, purecito de papa, va a haber botanas, va a haber
gravy.
Cocteles, por supuesto, va a haber gravy. Es rico el gravy de pavo.
Es buena la cena de Acción de Gracias allá en los Estados Unidos. Bueno, y tenemos noticias. ¡México a la conquista del espacio!
Esto me encanta. Esto me fascina y me parece harto optimista. Al parecer... México, sí, en efecto, va a llegar al espacio.
Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, dio a conocer los proyectos clave para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y uno de ellos es liderar la primera misión 100% latina al espacio. ¡Uta, qué miedo! La cual se hará de la mano de la astronauta Kat Voltage para 2027. Dentro de 3 años...
El motor un satélite mexicano
se va a armar completamente en México y se va a lanzar un satélite mexicano.
Bueno, la verdad es que en México, hasta donde tengo entendido, sí se producen muchas piezas de la industria aeroespacial. O sea, tenemos un montón de maquilas que a eso se dedican y mandamos esas piezas a Estados Unidos. Entonces, el potencial para producirlo ahí está. Ahora, esto de que México llegará al espacio, pues no sé si es un poco...
Sí.
Es una mamá.
La 4T va a llevar a México al espacio, Estaquita. Adelante, Altagracia. Cuéntanos. Altagracia,
venga. Tenemos 3 proyectos clave. Uno es liderar la primera misión 100% latina al espacio. Yeah. Esto lo haremos de la mano del astronauta Katia y la idea es que sea en 2027. Okay. Dos, la integración del motor completo en México, que precisamente hoy se anuncia la gran inversión por parte de Grupo Safran. Y 3, el satélite 100% mexicano que ha anunciado la presidenta. Y son 3 ejemplos en donde el gobierno estará trabajando de la mano con la iniciativa privada y desde luego con la academia.
¡Bravo!
Muy bien, ¡qué padre!
De la mano de Katia Echazarreta, que es la primera astronauta mexicana, se hará esta primera misión espacial.
Pues está bien.
¡Qué emocionante, güey!
México en el espacio. Imagínate las señales de radio acá. No, dale a la derecha. ¡No, no! ¡El ángulo está mal! ¡No, se está inclinando! ¡Se va a quemar en las... ¡Ya, valió ver! O sea, no sé...
Si Rusia y Estados Unidos enviaron sus primeros satélites hace 70 años, yo creo que ya los mexicanos debemos ser capaces de mandar un satélite al espacio, ¿no?
Mira, el día de hoy voy a ver las cosas de manera positiva y voy a dar gracias que México va a llegar al espacio, me parece muy bien.
A mí también me parece a todo dar. Oye, y Lili Tellez es como tú.
¿Qué tiene Lili Tellez ahora?
Dice, a ver, yo no oí la conversación de Donald Trump y la doctora Sheinbaum.
Pues es que nadie la oyó.
Exige la grabación, Lili Tellez.
Pues no,
todos queremos escucharla.
No, se la van a dar.
Pero mira cómo le contesta Noroña a su amorcito Lili Téllez. Adelante.
Considero oportuno pedir la grabación de la conversación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente electo Donald Trump, porque el presidente electo de Estados Unidos ha manifestado que habló con la presidenta de México. Y ahora la presidenta de México dice que no le dijo a Trump lo que Trump dice que le dijo. Entonces, los mexicanos tenemos derecho a escuchar la grabación de lo que hablaron ambos mandatarios.
La verdad, a mí sí me gustaría.
¿Sí puede usted pedir a la presidencia de la República que nos envíe
¿Sí puede o no
la conversación para que la podamos poner aquí, que la escuchemos todos los mexicanos?
Sí, puedo, pero no lo haré.
O sea, sí, pero no. No está mal. Sí puedo, pero no lo haré. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Qué contundencia! Ay, a ver, guárdate esa frase, ¿no? Nuevo, porque nos puede ser útil más adelante.
Sí puedo, pero no lo haré.
Ok, está bien.
A ver, oye, Gerardo Noroña, ¿no serías tú tan amable de bañarte antes de venir a las sesiones del Senado?
¿Podrías?
Sí puedo, pero no lo haré.
No, que está bien. O sea, ¿habría manera de que usaras un poquito de desodorante para que, o sea, tu pestífero hedor no llenara los recintos a donde vas a laborar? ¿Podrías, por favor, usar desodorante?
Sí, puedo, pero no lo haré.
Muy ¿Podrías bien. Dejar de ser grosero, Gerardo?
Sí, puedo, pero no lo haré.
Ok, ya está bien, suficiente.
Ok, está bien.
Bueno, y parece ser que hay ciertos prejuicios, ¿no?
¿De qué hablas?
En la 4T, según Lili Téllez. Es que Lili Téllez pues se está convirtiendo en la antagonista de la 4T en el Senado, la más visible de la oposición.
¿Le convendrá eso a Lili Téllez?
A su romance, o sea, le conviene.
¿Será que de alguna manera ella podría liderar una oposición o no? Ya Lili Téllez es como...
Supongo que eso está intentando y construyendo su candidatura presidencial para 2030 desde la Cámara de Senadores.
Pero ¿sabes qué? Luego es demasiado estridente Lili Téllez y luego dice cosas, no sé, o sea, por ejemplo esto. ¿Qué exigimos hoy la grabación? Bueno, ahí sí se entiende que una conversación entre un presidente electo de Estados Unidos y la presidenta de México sea información privilegiada, ¿no? O sea, no, en realidad...
Pero yo sí la quiero oír.
Yo también, pero no lo van a hacer, ya te contestó Noroña. O sea, él podría pedir la grabación, pero no lo va a hacer, ya lo dijo. Sí puedo, pero bueno, no lo voy a hacer.
Pero no lo haré.
Exacto. Sí, ya vimos, Noroña. Pero él puede pedirla, el Senado de la República puede pedir la grabación al Poder Ejecutivo, pero Claudia Sheinbaum no tiene por qué entregarla.
Noroña, ¿puedes evacuar hoy? O sea, podrías...
Sí puedo, pero no lo haré.
Hoy, te lo vas a guardar todo. Ok, está bien, no la sueltes.
Bueno, escuchamos esta otra declaración de Lili Téllez en contra de la 4T y con una cosa medio extraña. Adelante.
Cuando venga Noroña, quiero exigirle que respita lo que ya dijo en esta tribuna. Ajá. Noroña dijo que Rusia tiene un verdadero sistema democrático y que los Estados Unidos no. Y eso es importante que lo sepa el presidente Donald Trump, porque habla claramente de la vocación de esta
nación. Doña Lili, no, espérese, es que doña Lili, si Donald Trump y Rusia son socios, ¿de qué estaban? Ay, los voy a acusar con es el otro amorcito, o sea, no se haga.
En eso sí tenemos razón, ¿eh?
Sí, o sea, por favor, no me digas, son socios el de Donald y el Putin.
Además, Lili Téllez acusando a Noroña con Trump.
Exacto.
Ay, Donald, dice que la economía gringa es una mierda y que la rusa sí es buena.
¿Ya viste lo que dijo Noroña? Sí dijo eso Noroña, que Rusia tiene un verdadero sistema
democrático. Seguramente en algún momento dijo algo parecido, pero que termine la oración,
por favor. ¿Podrías aclararnos eso, Noroña? O sea, ¿sí, ¿podrías decirnos si sí o no lo dijiste?
Sí, puedo, pero no lo haré.
Joder, ok, qué necio. Bueno, termina, Lili, por favor.
Porque habla claramente de la vocación de esta narcoizquierda que gobierna. Eso es lo que piensa también la presidente de México.
Qué exageración.
Piensa lo mismo. Son prorrusos y tienen una serie de
eso es cierto.
Prejuicios contra el libre comercio.
No es
A ver
cierto
si Noroña
eso.
Lo repite tal cual lo dijo.
Concluya
hace unos años.
Su intervención.
Y pues Noroña, sí puedo, pero no lo haré. Y así se quedó la cosa.
Bueno, o sea, la colusión de este gobierno con ciertos grupos, pues se habla mucho de ello. Y yo creo que cuando el río suena tanto, evidencias.
Pero no, no hay
evidencia. Sí las hay. De los gobiernos estatales hay muchas.
A nivel municipal, sí, a nivel estatal, no lo dudo. Sí. Pero además decir que la 4T tiene prejuicios contra el libre comercio es no entender
eso
nada.
Eso sí no sé, la verdad, no creo. Pero bueno, Lili está jalando agua para su molino. O sea,
está haciendo política asquerosa.
Siendo tan estridente como puede, pero bueno, o sea, a mí la verdad es que no me queda mucha duda de que sí hay súper influencias e injerencias de ciertos grupos.
Si tienes las evidencias, pues adelante. Si no te quedan dudas, es porque tienes evidencia.
Búscalos.
Y si tienes evidencia, presenta tu denuncia.
¿No has buscado en periódicos nota tras nota tras nota de evidente corrupción en gobiernos?
Si tienes evidencia.
No, es que la tiene todo mundo. Ahí está en los periódicos y está en los noticieros. No, claro que no. O sea, ¿aceptarías, a ver, Noroña, aceptarías, por ejemplo, conceder que este gobierno, pues sí, tiene mucho que ver con ciertos grupos con los que no debería de estar negociando, si puedes?
Sí, puedo, pero no lo haré.
Correcto, tampoco, Eduardo. Así va a suceder, ni modo.
Bueno, y Marcelo Ebrard básicamente dice que sería darnos un balazo todos en el pie esta guerra arancelaria.
Pues, y lo
tienes
sería.
Razón. Uh-huh. Tienes razón tu ídolo, Marcelo Ebrard, porque cómo te has declarado marcelista tú en este programa, es increíble.
¿Sabes lo que pasa? Que Marcelo parecía ser una es buena guapo. Opción, pero se la pega una y otra y otra. Digo, ahí está, ¿no? Ahí sigue, pero no era lo que quería.
Bueno, pero se la ha pelado dos veces, ¿estamos de acuerdo?
Sí. Y yo creo que se la seguirá. Obrador? Se la peló varias.
A la tercera ganó, la tercera es la vencida. Entonces, Marcelo, pues ahí va por el caminito de la 4T. Podría ser el próximo presidente en 2030.
Pero ese se les habría...
vas a tener tú un orgasmo democrático electoral de que Marcelo llegue a la...
¿Tú crees realmente que Sheinbaum, después de sus 6 años, vaya a dejarle el camino libre a Marcelo? Yo lo dudo.
Pues es posible.
El linaje, hombre, la continuidad... De la familia.
El linaje. La continuidad. O sea, Andy, el hijo de.
Exacto. ¿Tú crees que se van a salir de atrás del mostrador con acceso a la caja? Por favor. Bueno, está bien.
Bueno, y el presidente de la UFC le mandó una advertencia a Jake Paul que acaba de dizque vencer a Mike Tyson. Uh-huh. Y asegura: ten cuidado con lo que pides, Canelo Álvarez te noquearía en 30 segundos.
Es correcto, pero yo creo que hasta en menos. O sea, no tendría nada que hacer en un ring Jake Paul con el Canelo. No sé por qué hablan de estas cosas, dudo mucho que el Canelo quiera terminar su carrera con una farsa. Digo, lo entiendo de Mike Tyson, se llevó sus 20 millones y hizo una payasada, pero dudo mucho que el Canelo Álvarez se vaya a ensuciar las manos con ese montón de boxística que es Jake Paul.
Se lo puede limpiar con un montón de dinero.
Pero ya, de todos modos, gana mucho más de 20 millones de dólares en una pelea el Canelo. Mucho más.
Mucho más. Y no creo que se rebaje.
No. A ensuciar sus guantes con esa caga.
Que dañe al boxeo de esa manera, Saúl.
No lo haría. Pero bueno.
Dice el dirigente de la UFC, Canelo pelea con tipos de verdad, mantiene intacta su credibilidad y gana millones por pelea. No necesita Jake Paul.
Pues no.
Honestamente, Jake debería seguir haciendo lo que está haciendo. Porque
honestamente, Jake debería de ir a... ¿No?
Eso, simple y sencillamente, no va a suceder. Oye, nuevo.
¿Estás bien?
Sí,
¿qué te sentaste, Newman?
Nada, pero... una consola, perdónenme. ¿Qué pasó? Dígame.
Ubicas a Sergio Ramos.
¡Obi!
Uno de los mejores defensas centrales en la historia del fútbol.
¡Obi!
Que ganó todo con el Real Madrid.
Con el Real.
Y con la selección de España. Es una verdadera leyenda en el deporte. Bueno, pues, este campeón del mundo con la selección española salió de los merengues y llegó al Paris Saint-Germain. Ahí duró 2 años, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo entrena y cómo canta como si fuera mexicano. ¿Tenemos a Sergio Ramos cantando?
Sí.
A ver, échalo.
Adelante, Sergio.
Está mal informando que te informaré.
Canta como mexicano, nomás canta feo.
Pero está cantando la canción de Carin León y le está cantando con acento mexicano.
Ok, a ver. No vamos, esto está horrible. Haz de cuenta que son las 2 de la mañana en una borrachera. O sea, sí, está molesto.
Perder la rola, que es un rolón, la verdad.
Horrible. Oye, y hablando de otros países del norte, sopas lo que dijo el jefe de gobierno de Ontario a Donald Trump. Compararnos con México es lo más insultante que he escuchado. Gato, maldito canadiense, ve y trágate unos hotcakes con miel y que te folle un alce. La verdad, o sea, a mí sí me molesta esto. Ahora yo me voy a enrollar en la bandera como Juan Escutia y exigir guerra contra Canadá. Ya estuvo bueno.
Sí, nada más que hay que entender que este payaso, el jefe de gobierno de Ontario, que dijo estas declaraciones groserísimas en contra de México.
Que te penetre un castor con rabia.
Es opositor al gobierno de Trudeau.
Pues sí.
O sea, esta no es una declaración oficial del gobierno canadiense, ni mucho menos.
No, pero es un canadiense. Yo digo que ese, que lo ataquen varios castores enviagrados y lo vejen. Que lo posean. ¿Te imaginas un castor con rabia y enviagrado de amor?
No, sí suena durísimo.
Haciéndote un dique entre las... Ok, ya. Pero bueno, Oye, yo sí le deseo todo lo malo a este güey.
Déjame regresarme rápido a los deportes porque me pareció muy divertido lo que están ofreciendo allá en Monterrey. Hoy juegan Rayados contra Pumas, los cuartos de final de la Apertura 2024, y un bar en Nuevo León ha causado revuelo al anunciar shots gratis por cada vez que falle Rogelio Funes Mori, okay. Delantero de Pumas y ahora, digo, y antes jugador de Monterrey.
Ajá. Entonces, ¿shots pues, gratis para todos?
Sí, se andan pitorreando de Funes Mori, que hoy milita en Pumas. Tercera de Rayados, y entonces cada vez que falle Funes Mori, habrá shots gratis para todos los presentes en este bar.
Me parece bien, me parece una gran promoción por parte del bar. Ahora, habrá que ver qué te sirve, ¿no? Porque shots gratis, yo ya no tengo edad ni cuerpo para que me den shots gratis, porque quién sabe qué te están sirviendo.
No tengo edad ni cuerpo.
¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están sirviendo? ¿Quién sabe, güey? O sea, te están marrascapache, como decía el Rudo Rivera. O sea, todo lo que sobra de todas las botellas lo juntan ahí en un charco y te lo dan. Shot, fondo. ¿Cómo era la de Lupillo? Eso.
Venga, Lupillo.
Sí, ¿hasta dónde te gusta, Astel? ¿Hasta dónde te entra, Astel? Ya. Muy bien.
Bueno, y según varios regios, van a salir bien pedos y gratis debido a las constantes fallas del argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori.
Okay, bueno,
se van a quedar con las, se van a quedar con sed, mis estimados Rayados. Hoy Funes Mori no falla.
Oye, y una vez más vamos a hablar de Donald Trump. Al más puro estilo del viejito necio que nos gobernaba el sexenio pasado, Trump contempla sustituir a periodistas tradicionales por blogueros afines.
Están no me digas que va a ser mañaneras en la Casa Blanca.
No, pues yo creo que sí. Y además de todo, va a empezar yo creo que a hacer lo que hacía acá, a nombrar los periodistas por nombre y preguntar cuánto ganan. O sea, a un ataque frontal en contra del periodismo en Estados Unidos se avecina. Les digo, populismo del más pitero y rascuache, como el que tuvimos todo el sexenio pasado en México.
Ah, cómo te llenas la boca.
¿Es cierto, sí o no, güey? O sea, el ataque a la prensa es una cuestión terrible. Y el ataque Donald a la prensa Trump va
no
por
lo,
ella.
No lo apoyo, en eso tienes pues toda la razón. Estar hablando
y a mí me pareció.
Manito Perengal, me parece terrible.
Una de las partes más deleznables del gobierno de López Obrador fue ese ataque frontal a los periodistas.
Pero el llenar sus conferencias mañaneras con periodistas, pues que le van a ayudar.
Periodistas, a no te mordiste la lengua, tienes un hilillo de sangre, periodistas. Lord Molécula y sus similes. Una bola de güeyes ahí nomás, así, haciendo como que preguntan. Porque cuando iban periodistas de verdad se enojaba mucho el viejo, mucho. Hacía unos corajes negros.
¿Siente usted que tiene el pene pequeño?
Sí.
¿Siente que lo tiene increíblemente grande y que con eso satisface a las mujeres de una manera deliciosa? Bueno, pues quizá está equivocado.
No me digas.
Porque la ciencia ha determinado cuál es el tamaño perfecto de pene.
¿Para quién?
Para las mujeres, güey.
Pero en general, porque es diferente, ¿no? O sea, así como hay penes grandes y chicos, hay vaginas gigantescas y muy pequeñitas. Entonces, no sé si haya un pene perfecto para todas.
Bueno, no para todas, pero para la mayoría. Es una verdad estadística, digamos.
Ah, okay.
Por supuesto, habrá mujeres que prefieren un pene minúsculo.
Ajá. Sí habrá mujeres que prefieren un pene minúsculo. No creo, ¿eh? ¿Así minúsculo?
No sé. Y otras que prefieren un pene curvo o un pene
gigantesco.
Gigantesco.
Un antebrazo de basquetbolista de la NBA. O sea, una cosa horrorosa.
Hay una gran variedad de penes, sin duda alguna. Por ejemplo, está el pene estándar.
¿Estándar?
Sí, es normal.
El pene ideal estándar. Que es
para
que
el pene circuncidado, ahí, ¿no? El pene oso hormiguero.
Ajá.
Que a algunas mujeres les parece muy bien y a otras les parece terrible.
Está el de cochino, que es como un serpentín, como un sacacorchos. Algunas lo prefieren así.
Está el... ¿Perdón?
Algunas cerdas.
Algunas cerdas, sí.
Algunas cerdas así también les gusta, y unas gatas también.
Así es el pene de gato, ¿no?
Exacto.
Está el pene sorpresa, que cuando se hace grande es realmente sorprendente.
¿Ya viste esa gatota? ¿Cuánto pesará? ¿Unos 4 kilos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué animalote! ¡Qué es gran
felino! ¡Es un megatón!
¡Es un megatón! ¡Eso es terrible, el megatón!
Es una gata muy, muy grande, ¿no?
Un megatón, sí.
Una gatisísima.
Una gatotota.
Ay, qué mal estamos. Bueno.
Somos unos idiotas, perdón. Estamos hablando de gatos grandes. ¿Qué tiene de malo? Está el gato hijo, el gato papá
y el gato madre,
¿no? Ahí está. Sí.
¿Qué beben ustedes? ¿Cerveza o vino con su comida?
Las dos.
Pues fíjate que aquellos que son bebedores de cerveza comen peor, tienen una dieta más mala que los que son bebedores de vino.
No me digas.
Según una encuesta presentada recientemente.
¿Qué hizo quién sabe quién?
Hizo Universidad de quién sabe dónde.
Ok, con gran credibilidad, por cierto.
La encuesta dice.
Dice que los que beben vino comen mejor, que su dieta es mejor.
Y en los espectáculos, Marta Figueroa dice que le choca a la gente gay.
No, ponte tus lentes, güey.
Que no le choca a la gente gay.
Ajá, por favor.
Angélica, oye, esto está buenísimo.
Pero vamos a ir a Marta primero, que está con Pepillo
Origen. Es que, güey, la noticia, esto sí que está chismorrero, güey. Bueno, vamos a ir a Marta Figueroa, venga.
Vas, Marta.
¿Qué vas a ver?
Siento que no.
¿Por qué te choca la gente gay?
No, si me chocara.
Ah, entonces...
¿Qué?
Muy bien.
¿Juan José Origel es gay?
¿Qué?
Ay, Dios mío.
Cálculale, no.
Cálculale.
No, pues por ahí saca.
Wow. Oye, pero chécate esto, güey.
Este sí es una notición.
Epigmenio Ibarra, ese que se peina con balas y que le regalaron por ahí porque dicen que le prestaron 100 millones de pesos, que no ha pagado y cosas de esas, ¿no? Epigmenio Ibarra, que pues era un productor,
¿puedes no politizar la sección de espectáculos, por favor, y dar la noticia y nada más?
Estoy hablando de Epigmenio Ibarra, güey, pero es que tiene que ver con política.
¿Qué tiene que ver Epigmenio Ibarra?
Tiene que ver con política. Epigmenio Ibarra va a producir para Televisa una telenovela con Angélica Rivera, güey. Con la gaviota, con la exesposa de Enrique Peña Nieto, va a ser una telenovela. O sea, él fue uno de los güeyes que más odio le tiraron al gobierno de Peña Nieto, que más habló mal de ellos.
No, pero negocio es negocio. ¿Y Televisa qué tiene ahí? Univisión, que es con quien lo va a hacer, pues, y con VIX.
Pues nada que ver. Ellos nada más van a hacer la telenovela y seguramente mucha gente va a querer ver la telenovela de la gaviota. Pero qué vueltas da la vida, ¿no?
Bueno, Mirada de Mujer es la telenovela que va a estelarizar Angélica Rivera en su regreso a las novelas,
Epi.
La Gaviota.
Ajá.
Y es una telenovela que fue muy exitosa en su edición original, hecha por Epigmenio Ibarra y por Argos, su casa productora.
Bueno, yo creo que va a ser un buen trabajo, Cisticerco, lo va a hacer muy bien, va a producir esta telenovela y la gente la va a querer ver, por el puritito morbo de ver a la Gaviota de vuelta en las novelas.
Un remake, o sea, se vuelve a hacer esta serie en VIX con
después de que fue la villana nacional regañándonos con su vestido, que porque cómo nos atrevíamos a cuestionar si ella había comprado la Casa Blanca con los miles de millones de dólares que ganó haciendo telenovelas, que eso se lo creyó nadie, ¿no?
La actriz mejor pagada de la historia.
De la historia. Sí, qué bárbaro. Pero bueno.
Es una gran figura, ¿eh? Y estelarizó muchísimas novelas y debe haber ganado muchísimo más que tú y yo juntos.
Pero ¿no te acuerdas cómo se rasgaba las vestiduras de Epigmenio Ibarra? O sea, ¿es un hombre de valores o de conveniencias? Pues es un hombre de negocios.
Es un hombre de negocios.
Sí.
Ahí está la respuesta, güey.
Ah, sí. Es dinero. O sea, todas las convicciones estas de la 4T, este es un gran exponente de...
Pero una cosa es él como individuo y otra cosa es el desarrollo de su empresa Argos.
No, sin duda.
Son cosas
distintas,
¿no?
Él como individuo se pinta, aquí lo podemos ver, se pinta de cuerpo entero con esta acción.
¿Te interesa está. Ver mi hada de mujer con
No,
Angélica?
No, es que yo no veo telenovelas y la verdad no me interesa ni tantito, pero es mucha suerte, de verdad.
Angélica es una mujer muy bella.
Sin duda.
Es una gran actriz.
Angélica, yo le deseo toda la suerte del mundo. Me cayó muy gorda cuando salió a regañarnos a los mexicanos, que cómo nos atrevíamos a cuestionar una cosa que a todos
nos que la empujaron a hacer fraude. Eso, ¿no?
Pero ¿a quién se le ocurrió además? ¿Quién fue el güey que dijo, no sé lo que hay que hacer? Que salga Angélica y regañe a todo el país en un vestido carísimo y que somos una bola de cabrones.
De la Casa Blanca que tenía Peña Nieto ahí en Las Lomas y que luego salió la gaviota a decir que ella la había pagado.
Y la tuvieron que vender.
Su dinero, y luego la tuvieron que vender. Entonces, que es una cosa muy rara, ¿no?
Pero qué chistoso, ¿no? Porque a Angélica no le creyeron, en cambio a la señora que aparentemente pues tiene mucho dinero, sí.
¿Cuál?
Pues la esposa de José Ramón López Beltrán. ¿No te acuerdas? Con su casa gris. Algo igualito, pero pues como es de la 4T, pues es puro y bueno, ¿no? No pasa nada.
¿Cómo das guerra, bebé?
Pues es cierto o no. Es el mismo caso, ¿eh? O sea, no, ¿de dónde no salió la caso. Lana? Es de un güey que trabaja con Pemex, de un empresario estadounidense. O sea, hubo mucha suspicacia, pero
no,
claro,
es el mismo caso, porque José Ramón López Beltrán no era presidente.
No era presidente. No,
ni
es el hijo del presidente.
Tenía un cargo en el
hijo
gobierno.
Hijo del presidente, ajá.
Aquí estamos hablando de la casa de Peña Nieto.
Sí, sí, sí.
Es una cosa súper diferente.
Pero digamos
diferente.
Que son casitas inexplicables, ¿no? Y son riquezas inexplicables.
Nunca salió por ahí a dar una declaración la esposa de José Ramón López Beltrán.
No, nada más.
Sí salió la gaviota.
Salió el presidente de México a decir que la señora
tiene
dinero.
Mucho dinero.
¿No? Y ya. Y ahí se quedó y todo el mundo dijo, ya, como ya lo dijo, pues ya estuvo.
Oigan.
O sea, nada más para que vean, ¿qué pasó?
Que nos apuremos.
Estamos muy contentos,
favor,
nuevo.
Sí, ya sé.
Estamos muy contentos platicando, no nos molestes.
Ok, el top 10 de hoy se va a llamar Cosas que ya dejé para el próximo año.
Cosas que ya dejé para el próximo año, pues ya prácticamente todo, ¿no? O sea, esto ya valió chorizo.
Ya valió chorizo esto.
Ya valió barriga, señor.
Sí, sí. Espérate.
Señor Videgaray, ya valió.
Fíjate, cosas que ya dejé para el próximo año. No venirme antes a la casa hasta que acabe de trabajar.
Ok. Cosas que ya dejé para el año que entra, mandarte a LB. Oye, eso sonó muy esmirriado, muy falto de... O sea, de veras, sin potencia, sin
Vamos
nada.
Vamos a un corte, si quieren participar en el top 10, arroba la corneta FM, volvemos.
Pareció de gato, o sea...
Así fue.
Sí fue.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Villegara.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
¡Ay, llegó la sección gay del programa! Ya vamos a empezar. ¡Ay,
llegó
sí,
el
qué rico!
Vamos a ser homosexuales honorarios.
Una pregunta, Iniesta. ¿Eso está mal? ¿Que iniciemos la sección gay arremedando al cliché del hombre homosexual? ¿O sea, está mal?
¿Y como por qué iba a estar mal? O sea, la gente no entiende lo que es echar relajo, o sea, no está entendiendo absolutamente nada.
Exacto.
Porque además yo sí conozco, tengo muchos amigos gays, de verdad, muchos. Y sí conozco algunos que hablan así.
Sí,
que se quiebran y se resquebrajan de todos lados.
A ver, ¿quién les dijo qué y en qué momento que me están preguntando esto? ¿Los regañaron? ¿Qué pex? ¿Qué pasó?
No, pero queremos saber porque hemos sido muy cuidadosos en este programa. No queremos ofender a nadie. Bueno, queremos ofender un poquitito, pero no mucho.
No queremos ofender a nadie. En eso este güey va solo, ¿eh? Yo no.
No, yo sí quiero ofender un poquito. O sea, echar desmadre, porque además incomodar. El humor tiene que incomodar un poco, te tiene que hacer pensar. Y si alguien se ofende de más... Pues te dice, canceladas para siempre, ya viste qué pelas nos dieron, ¿no?
Pero a ver, bueno. ¿Ustedes no han entendido que son poseedores de la gay card? Que ustedes tienen, que ustedes tienen el chance, aguacate, que sí, sí la tienen. Y no es que se las otorgue un gay hetero como yo, no, o sea, tantos años de trabajar como aliados les otorga esa gay card. Y esa gay card viene acompañada de su Mastercard o de su Pulicard y utilizan la que ustedes gusten.
Así se llama Mastercard.
¿Y cuánto crédito gay tengo en mi gay card?
¿Para qué sirve?
¿Y para qué lo puedo usar? O sea, puedo hacer chistes manchadísimos acerca de la comunidad gay y nadie me va a regañar. Nadie se va a enojar.
No. Tienes únicamente puntos en la Mastercard. Nada más. Okay. O sea, cada que haces algo bueno por la comunidad gay, tienes tus puntos que puedes hacer efectivos en mi casa. Cuando quieras.
Ok. O sea que puedo acumular puntos en mi tarjeta. Muy bien. Perfecto. Bueno. Ya los usaré después a ver para qué, no lo sé. Pero bueno, bienvenido, Eduardo Iniesta. ¿Y qué tenemos el día de hoy en el universo multicolor de la sección
gay? Oye, primero, harto cuestionamiento para ti. Sí es cierto que hay una escasez muy cañona de huevos en los Estados Unidos y que está poniendo en riesgo la cena de Acción de Gracias.
Fíjate que hasta donde yo sé, no hay escasez de blanquillos, de huevos.
No, sí hay.
¿Hay escasez de huevos?
Ayer se lo dije, les faltan huevos a los gringos.
O sea, no estabas haciendo un chiste nada más. Yo no, aquí en donde yo vivo hay muchos huevos. O sea, fui hoy en la mañana. Es más,
el precio del huevo en Estados Unidos está en niveles estratosféricos. Subió el huevo. Porque les faltan huevos.
Pero ¿sabes qué? Que eso es una de las razones que hicieron que Donald Trump también tuviera tanto éxito en la elección pasada. Es que hay altos precios en los supermercados en general, no son nada más los huevos. O sea, a la gente le está costando trabajo, pues ahora sí que cubrir sus necesidades básicas. Está muy caro todo. No sé si especialmente falten huevos. ¿Pero por qué preguntas por ellos, Eduardo Iniesta?
No, porque yo estaba preguntando por si te hacen falta para la preparación de tu cena. Acá yo te presto unos. Okay. Yo me como 14 al día. Te puedo dar unos dos.
¿14 huevos? ¿Por eso estás tan mamey?
No, sí, es en serio. Son 7 en la mañana y 7 en la noche. Es real. Pero le puedo dar 2 a la estaca sin ningún problema.
Oye, pero no es demasiado, ¿no son muchos huevos? ¿No te da miedo el
colesterol?
¿Cuándo
son tus holgos? No, pero es que, a ver, únicamente son 4 huevos completos y le quitas.
Y lo demás son puras claras. Ok.
Puras claras.
¿Y qué haces con las yemas? No me digas que las tiras.
Se las ponen los ojos.
¿Qué hago con...?
No. Se las son deliciosas. Es la parte favorita para mí del huevo, la yema. O sea, nada como un huevito estrellado y...
Uy, chopearle panecito así caliente.
Sí, sí. O echarle su salsita verde acá montado en una tortilla frita en aceite con 2 jamones. ¡Muta, qué rico! Ya me dio hambre. Exacto. ¿Sabes qué? En Día de Acción de Gracias, que es hoy, los huevos son muy socorridos porque es un platillo popular, los huevos endiablados. En Estados Unidos, para la cena de Acción de Gracias, mucha gente ofrece huevos endiablados.
Pero es que tú deberías proponer una cena de Acción de Gracias mexicana. O sea, si quieres, yo voy, te pongo las tostadas de pata y tú las salsas.
Ok, ya me vi. Qué barbaridad, güey. Creaste una imagen tan horrible en mi cabeza, güey. Me vi ahí, no, qué espanto, güey.
Es que en mí, o sea, las salsas que tú haces me parecen maravillosas y mi mente fue muy, muy linda.
¿Y qué tal la salsa, Iniesta? O sea, ¿de cuál es tu favorita? ¿Qué salsa es la que más te gusta? La blanca, ¿no? La bernesa.
Pues las gourmet. Oiga, ya que estamos hablando del Día de Acción de Gracias, ¿ustedes saben cuál es la posición sexual del pavo?
¿Del pavo? ¿Qué, con las patitas abiertas y la cola al aire o cómo?
No, mira, levantas una pierna, levantas la otra pierna y...
Híjole, a darle vuelo al moco de pavo, ok.
Bueno, ya que estamos en el Día de Acción de Gracias, justo así, así suena. Oigan,
es como cuando
tarea...
levantas la falda y... Y suena.
No.
No suena así, pero bueno. ¿Te diste a la tarea, Tocayo?
Me di a la tarea de averiguar qué hace la banda LGBTera en Día de Acción de Gracias, porque hace 8 días cerramos la sección diciendo que la banda gay iba a preferir como evitar ir a esas reuniones o no convivir con la gente que votó por Donald Trump y la fregada. Entonces, me puse en contacto con mis cuates en Estados Unidos y también investigué en internet y encontré 2 cosas que son bien interesantes. Primero, entre mis cuates que están casados con gringos, ellos lo que hacen es primero celebrar el sábado previo al Día de Acción de Gracias, ellos festejan el Friendsgiving Day. Entonces,
¿sí?
se juntan con toda su banda. Sí, entonces se juntan con toda su banda LGBTera.
¿Es el día de darse a los amigos?
Sí, un poco sí. Porque acuérdate que, güey, la gente va a sus estados natales, entonces se encuentran con viejos romances y la fregada, que el de la preparatoria, que el de high school. Entonces, aquello sí termina así como que en una fiesta que de mucho besito, pero es lo que hacen. Y si ya de plano su familia sí es como que muy mocha y muy moralista, ellos festejan el Día de Acción de Gracias como el Friendsgiving. O sea, no conviven absolutamente con nadie que sea como que mocho.
Es que sabes otra cosa que es muy molesto luego cuando tienes que ver a la familia y tienes familiares necios y gente que mala copa y así, que echan a perder las cosas. Es molesto. La gente no se calla o habla de temas que no quiere. por ejemplo, la política no es bienvenida en las celebraciones navideñas o de Thanksgiving. Es muy molesto. Hablen de cualquier otra cosa. Hablen de huevos endiablados, de cuántos huevos se come Iniesta. Pero no metan la política en la cena, nada más cae gordo, molesta.
No, bueno, y la segunda.
A mí sí me gusta.
Pero echan a perder la cena.
Hablar de política.
¿Por qué?
Que llega tu clásico amigo cuatrotero a decir que es un honor estar con Obrador. Pues dan ganas de meterle el pavo en el hocico entero.
Cuando uno empieza a respetar las posturas de los demás.
Sí.
Y se puede dialogar de una manera adulta.
Pero hay gente con la que no se puede dialogar. Hay gente que necea. Que empiezan a joder. Es una realidad, tú lo sabes. Hay gente que de plano no sabe, no es civilizada.
Pero a mí sí me gusta debatir de política. ¿Cuál es el problema?
Sí,
respetuosamente.
Sí. Pero es que no me digas que no tienes amigos necios que se ponen a joder y joder.
Yo soy el amigo necio.
Que no se haga el güey. No, nunca lo he visto en una cena de amigos estar jodiendo con política, güey. Porque además siempre lo abuchean y le dicen que ya se calle.
No es
llega
cierto.
Y pregunta, ¿quién aquí votó por Claudia Sheinbaum? Y nadie.
Se quedan todos callados y me dicen, por favor, ilústranos.
Por favor, cállate. Sí, por favor, trae más cervezas y cállate.
Sí, exacto. Y destapa otra botella de vino.
Por favor.
Tú, Cayo, siempre eres el primero que dices, ya vas a empezar a publicitar el asunto. O sea, güey, eres el primero que dice que no se habla de política. Entonces, que
tú siempre
mira,
dices
calladito
que no policiten.
Las secciones, güey, si estamos en la sección gay, ¿por qué vamos a hablar de política? Si estamos en deportes, o sea, el estaca es
pues qué tal fácil. La sodomización nacional, güey, en la sección gay.
Exacto, el estaca la quiere meter todo el tiempo y en todos lados.
Ay, qué horror.
Tocayo, sí. Tú calladito te ves más silencioso y sexy.
Pues ahí está, muy bien.
Bueno, está bueno.
A ver. Bueno, entonces, aparte del Friendsgiving, ¿qué más hay en lo gay el día de hoy?
Una que me pareció bien interesante y completamente nuevo para mí. Todos los gays aprovechan el fin de semana previo al Día de Acción de Gracias para sacarse una sesión de fotos erótica y prohibida. ¿Cuál es el objetivo?
¿Con tus amigos?
Para subirla a sus redes sociales de ligue. Hagan de cuenta como el Grindr. La suben porque ellos van a ir a sus ciudades natales. No se van a quedar en donde viven. Entonces, cuando lleguen, quieren que los vean todos eróticos y prohibidos. Y no como se fueron, todos flacos y escuálidos. Y eso hace que tengan más ligues y más pegues y sean más interesantes para las personas o los gays que sí se quedaron a vivir en la ciudad. Entonces, después de la cena de Acción de Gracias, ellos se conectan a Grindr y entonces empieza la verdadera fiesta.
O sea, está el homosexual de campo y el homosexual de ciudad, ¿no? Así como,
sí, un poco
así como el ratón de campo y el ratón de ciudad. Y entonces van y le enseñan su hoyo. Mira, este es mi hoyo de ciudad. Y, ay, mira,
dime
mi
que
hoyo
soy
de
tu
campo.
Rancherita.
Sí, sí, exacto. Dime que soy tu vaquera, pa, pa, pa.
Dime que chille como marrana.
Eso es lo que sucede entonces. Muy bien, muy bien.
Sí. Entonces, mis queridos LGBTeros gringos, muy felicidades por su Día de Acción de Gracias. Yo les doy gracias por
muy
la información que aprendí esta semana porque yo no sabía nada.
Te están haciendo daño tantos anterior huevos. O sea, muy felicidades. Muchas, güey. Muchas,
güey,
felicidades.
Nunca son suficientes huevos. Nunca. Me entenderías si fueras gay.
Ok.
Nunca.
Ay, ¿por qué lo vi degustando un racimo de testículos? Ya. Dejémoslo así.
¿Sí sabías que hay gente que tiene tres?
Sí. Y hay gente que tiene uno, y hay gente que no tiene.
Bueno, eso sí. Mi perro ya no tiene, y eso yo soy el culpable de que ya no tenga.
Sí, mi perro tampoco.
En más información de la diversidad sexual, ¿qué les parece si ahora hablamos? No es una nueva orientación sexual, aclaro, es únicamente ponerle nombre a algo que ya existía. Hablemos del toliamor. ¿A qué le suena?
¿El qué?
¿Toli? ¿Con T de tortuga?
Toliamor.
¿Sí? Toliamor.
No sé, ¿eh?
Es la unión.
¿Amor al tolete?
El poliamor es el amor al poli. El toliamor es el amor al tolete.
Al tolete.
¿Qué es el toliamor?
Ya completito. Es la unión de las palabras tolerar y amor. ¿Y a qué nos referimos? Son aquellas parejas que se definen como monógamas, pero que en acuerdos ellos decidieron tolerar los coqueteos, los deslices o incluso las canitas al aire que se avienten con otras personas siempre y cuando se quede en secreto. Hagas de cuenta, no preguntes, no digas, mientras ellos no se enteren, todo está bien. Sin renunciar nunca a su legítimo derecho a hacerla de aflato si es que se llegan a enterar. Lo curioso de esta situación es que ellos se definen, y si les preguntan socialmente, se definen como pareja monógama. Esto ha ocurrido toda la vida y únicamente lo que se hizo fue ponerle un nombre, el toliamor. ¿Cuántas toliamor parejas no conocen así?
Sí. Gente que
se dice felizmente casados, pero sabes que esta se anda dando 15 años.
Bueno, si hay un acuerdo y pues tú nomás veías, nomás no me cuentes y que no me entere. O sea, yo conozco a varios así.
Sí, yo conozco a varios así, muchos más. Y también conozco otros que tienen un acuerdo explícito de que se valen estas y estas reglas, ¿no? Como una especie de matrimonio abierto. También conozco algunos. Y parecen ser felices unos y otros. Sí, digo, cada quien elige su camino, ¿no?
A mí, la verdad, me vale madres, ¿eh?
A mí también, lo que hagan los demás. Con su trasero y con sus...
Exacto.
Sus partes blandas, pues adelante.
¿Ustedes le entrarían, por ejemplo, al poliamor o al toliamor?
Ya se jodió.
Como más honesto.
Iniesta.
¿Qué? ¿Estás ahí todavía?
Se pegó mi micrófono. Ya,
¿eh?
Ya,
¡no!
Me tengo que sacar el micrófono donde lo metí.
¡Exacto!
No, ¿qué? Lo voy a limpiar. Y
¡No! Bueno, ya. Pues, sí, ya. Nuevo, ¿qué vamos a hacer?
¿Eh? Perdimos la conexión con Eduardo Iniesta, ya no se escucha nada.
Nuevo.
Lo único
¿qué vamos
que,
a hacer?
Pues, ya lo único que queda decir es, pues, lo que me cuelga es suyo, ¿no?
Bueno.
Lo dijo con orgullo.
Gracias, Nuevo.
Gracias.
Bueno, no podemos hacer nada. Esta es la empresa más importante de radio de Latinoamérica. No tiene
pero micrófono. A lo mejor no es culpa de la empresa. ¿Quién sabe qué?
Es culpa de la empresa, maldita sea.
Bueno, el Top Ten del día de hoy se va a llamar Cosas que ya dejé para el próximo año.
Absolutamente todo lo que quieran mandar es bien recibido. Aquí en la Corneta FM es donde recibimos sus sugerencias. Cosas que ya dejé para el año que entra. Pues los baños con el tío Nacho.
Ay, híjole.
Ya no hay tiempo.
El tío Nacho reglero.
O salud, bañar a tu tío. Perro, Ron.
Cosas que ya dejé para el próximo año. Dejar de ver porno.
Ya en enero. ¿Realmente hay algún beneficio en dejar de hacerlo? A lo mejor va.
Haz la prueba.
No, estoy bien así. Ahí está Iniesta todavía.
No. Voces de ingenieros por ahí.
Ya se fue. Oye, Nuevo, ¿ya quieres que nos callemos?
Ya, por favor. Bueno, okay. Adelante, tú mandas.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ya estamos de regreso aquí en la corneta y hay una noticia, una declaración que ¿cómo no la escuché yo antes, güey? Yo que he batallado con reducir mi barriga, haciendo ejercicio, jugando
pues
tenis,
que
corriendo.
No has escuchado a los expertos.
Soy un imbécil.
No sabes de la nueva técnica para bajar de peso que es infalible. O sea, es lo mejor que hay. Esto es un avance increíble para la humanidad. Vamos a escuchar ahora a la grafóloga Marifer Centeno. Decirnos finalmente cómo podemos bajar de peso, dinos, por favor.
Abrirnos los ojos, porque
venga.
De verdad, yo me disculpo por mi ignorancia, no tenía idea de que esto funcionaba así de bien. Adelante, ilústranos, Marifer.
¿Estás comiendo por depresión? Ahora sí, en lugar de escribir hacia abajo, vas a escribir hacia arriba y en color azul. Color morado, el color azul es buenísimo para bajar de peso porque te tranquiliza, porque te calma. Escribir más despacio, hacerlo 21 renglones por 21 días. Hacerte preguntas como, ¿tengo hambre física o tengo hambre emocional? O sea, ¿realmente tengo hambre?
A veces tienes sed y crees que es hambre.
El miedo es la emoción que más engorda después del estrés. Entonces, además, el miedo, dices que si dejas pasar el miedo, detrás del miedo está la felicidad. Deja tú que el miedo te engorde, es lo de menos.
Que el miedo
te limita en la vida, el miedo no te deja ver las cosas bonitas, el miedo a cambiar de trabajo, el
paraliza,
miedo a cambiar de pareja, el miedo
en eso
paraliza,
tienes razón,
el miedo hace que te quedes ahí estancado. ¿Qué vas a escribir? Gracias. Vas a escribir a partir de hoy, en color morado, soy libre, soy flaca, yo puedo.
En color morado, 21 renglones con tinta morada o azul.
Estoy escribiendo en este momento con tinta morada, soy flaca. Y lo estoy haciendo de abajo para arriba, como ella indicó. Vamos a ver qué tanto funciona esto contra la báscula.
Oye, estás adelgazando.
Por segundos, ¿verdad?
Te estoy viendo más flaco.
Déjame echar otra línea.
Es increíble. No, si las líneas sí adelgazan. Bueno, pues ya lo saben, ahí tienen. Esta es la solución para todos los que tienen sobrepeso. No lo sabíamos, gracias a Marifer Centeno por dejarnos muy en claro cómo bajar de peso.
¿De dónde abreva esta sabiduría tan profunda y este conocimiento la señorita?
Ella es una experta en estos temas y hay que hacerle caso. Si usted quiere bajar de peso, ya sabe, tiene que escribir de arriba para abajo 21 renglones con tinta azul, porque es muy bueno para adelgazar, y de abajo para arriba.
Con ya. razón no acabo de bajar la lonja, güey, porque siempre escribo con pluma negra. ¡Qué idiota soy! ¡Soy un imbécil!
Ya sabes, lo que debes de hacer es seguir el método científico y hacer caso de los expertos. Gracias de verdad por liberar a toda la gente con sobrepeso de ese terrible mal que los incomoda y los hace sentir pues tristes, ¿no?
Y uno haciendo dietas y ejercicio, güey, tan fácil que es comprarte una pluma azul.
Tan fácil que es comprarte una pluma azul o morada y escribir de arriba para abajo 21 veces, soy flaca. Exacto. Bueno, pues ahí tienen.
Y si al revés, porque más bien mi problema siempre es que me cuesta mucho trabajo subir de peso.
Si escribes de al revés, o sea, de arriba para abajo, ¿engordas? O sea, si yo escribo en tinta verde, la tengo gorda.
No sé, está acá. Y si yo empiezo a escribir en lápiz, pero termino en tinta.
Mira, agarras un lápiz, tomas una hoja de papel y escribes 25 veces.
Y si yo lo que quiero es subir de peso, ¿qué tengo que escribir? ¿Soy gorda?
Sí.
Y hacerlo de arriba para abajo y con una pluma negra verde.
Negra. El color es importante.
El color para engordar.
El color es importante.
Solo dijo que para inflacar. Yo siento que la sociedad ha sido históricamente muy negativa con la gente con sobrepeso, pero se ha ignorado la discriminación a la que somos sometidos los flacos.
Se minimiza. Sí.
O sea, de verdad, yo cargo un trauma de que me han dicho que tengo cuerpo de perro parado toda mi vida, perro de Tres Marías, y cómete un pan. No, y pero esas cosas.
Ni te quejes, güey.
Es muy molesto.
Yo lo tengo de burro parado. O sea, realmente es un horror. Ha sido una cosa horrible toda mi vida, güey. O sea, la gente me señala. Es horrible.
Mira, lo único que tienes de burro es el cerebro, güey.
Bueno,
realistas.
No. Incluso hay evidencia fotográfica.
Ay. El burro San Cristóbal.
Bueno, burros, ya saben cómo bajar de peso. Gracias, de verdad. Esto era una noticia que les queríamos dar porque ahora ya lo saben.
Qué increíble, qué bueno contar con esta información. ¿Eh?
Sin duda, información que cura la gordura.
Información que cura.
¿Qué cura?
Bueno, y ahora déjame ver qué indica el nuevo porque aquí ya...
Marta Figueroa, vamos a oír a Marta Figueroa, que nos aclara que no le choca a la gente gay. Ahora sí me hiciste reír, Marta Figueroa. Adelante.
Me cae muy bien.
Diana, ¿no la vas a ver? Siento que no.
¿Por qué te choca la gente gay?
No, si me chocara.
Ah, me siento. Ay, Dios mío.
Cálculale, no.
Muy bien.
Qué sorpresa y qué grosería de Marta Figueroa sacar del closet a Pepillo.
Pero no es una grosería. Yo oía a todo mundo muy divertido. Eso se llama decir sin decir. Eso es clase, estilo, timing para la comedia. O sea, eso es contar un chiste bien. Ahí está.
Lo que se ve no se juzga, ¿no?
Correcto.
Algo así.
Así es, Eduardo. Ay.
Yo siento que Pepillo nunca ha salido así oficialmente, formalmente.
Ni tampoco
closet,
tendría,
¿no?,
por qué hacerlo.
Tampoco tendría por qué hacerlo. Y a mí me cae muy bien Pepillo Origen. Me parece un hombre inteligente y muy divertido.
Sí, y la verdad es que bueno.
Y Marta ni se diga.
Yo creo que me voy a morir. No puedo. Tengo atorado algo. ¿Qué?
Oye, ¿viste a Liniesta esta noche? ¿Por qué traes algo ahí en la garganta?
No sé, traigo ya algo atorado, pegosteado.
Perdón,
¿cómo le hace Pepillo Origel cuando va a degustar? Pasa el carrito de los camotes y se compra.
¿Qué es ese audio nuevo?
Es Pepillo Origel.
¿Es Pepillo Origel hablando?
Sí.
Diciendo. Bueno, ya para cerrar esta sección de espectáculos.
¿Qué hay de cenar? ¡Hay chorizo!
Edwin Cass es el cantante de Grupo Firme, ¿no?
Ajá.
Y se le acercó una fan y le dijo que quería salir en uno de los videos de Grupo Firme con Edwin Cass y que ella cumplía con todos los requisitos. Y creo que tiene toda la razón. Adelante, señorita.
Edwin. ¿Puedo salir en tus videos? Yo tomo mucho.
Edwin.
¿Puedo salir en tus videos? Yo tomo mucho, ¿ok?
Y Edwin nada más levanta el pulgar así, va.
Tú y yo podemos salir en los videos de Edwin Cass.
Sí, yo porque también ahorita
tomamos
estoy bien firme.
Bastante. Sí. Si nos gusta, la verdad, no lo voy a negar. A mí sí me gusta.
Pero bueno, me gusta la gente que toma la vida con humor, como Marta Figueroa.
A mí me gusta la gente que toma, punto.
¿La gente que toma?
Y ya.
No, nada hay gente más insoportable cuando toma.
Pero yo no tomo con gente insoportable, no, no solo tomo con tú gente divertida, la verdad.
Fíjate que Sofía, mi esposa, dice que mi amigo favorito, el que mejor le cae de todos, ajá, es el estaca pedo.
Bueno, pues,
pero tiene que ser.
Mira, sus deseos son órdenes. Entonces, la próxima vez que vaya a tu casa, me arrimas una botella de lo que sea que tengas y
cuenta con ello. Como
nos
siempre
la vamos a pasar de bien.
Que no.
Oye, que por cierto, el otro día me lleva Pepillo Origel, vino a Yale. ¿Y qué dijo? Y así quedé. Bueno,
¿qué tienes, estaca? ¿Es puto?
Creo que sí, y no puedo expectorar, no sale. No tengo sale ahí algo esputo atorado. No, no, no. El estaca. Ok, ya. Ya, dejemos eso
el
en paz.
El estaca. El esputo. No.
Y ya. Ya es lo único que quería decir. Ya ni les voy a decir lo que iba a decir.
No, mira, a ver, para salir de dudas. El esputo es una mucosidad espesa que se produce en los pulmones y se expulsa al toser. También se conoce como flema.
O sea, el esputo no es una aseveración, no, es una flema.
Es un sustantivo, esputo.
Exacto, y ya.
Esputo. Y es el término médico para referirse a la flema.
O sea, este programa es una batea de esputo, de babas, de flemas, pura estupidez.
Así es, somos unos imbéciles, de eso no cabe la menor duda.
Bueno, el nuevo también es el productor de este programa, así que ya nos está pidiendo que nos callemos, lo vamos a tener que hacer, porque hay muchas cosas que vender en este viernes negro.
No es
bien. Digo, no, perdón, que no, Black Friday.
Mañana, señor.
Mañana es viernes negro.
Mañana es viernes negro.
Pero eso suena terrible, el Black
suena
Friday.
Horrible.
El viernes negro.
Suena como película de terror, ¿no? Viernes negro.
Es viernes
o una negro fiesta en casa de Pepillo Origel. Viernes negro. Bueno.
El top 10 se va a llamar Cosas que ya dejé para el próximo año.
Cosas que dejé para el próximo año. Mande lo suyo, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que ya dejé para el año.
Yo,
la dieta,
yo quiero decir una.
¡Más! ¡Adelante!
Cosas que ya dejé para el próximo año. Tener que ver a mi ex para lo que se ofrezca.
Ok, ya será el año que entra. Sí, hay tantas cosas que se quedaron para el año que entra. Saludos a todos los que están dejando cosas para el año que entra. ¡No! A la gente que está... ¿Cómo se dice eso?
Para lo que se ofrezca.
¿Procrastinar?
Procrastinar, sí.
Sí, sí, sí. Dejar para el año
dejar
que
para
entra
mañana lo que puedes hacer hoy. Dicen que no dejes para mañana. A veces es muy sano dejar cosas para mañana y ya.
A veces es delicioso, sobre todo en sábado, que dices, lo podría hacer hoy, pero hoy no voy a hacer ni madre.
Pero mejor el lunes.
Mejor no hago nada. ¿Cómo ves si mejor no hago nada?
Súper bien. Vamos a no hacer nada en un corte comercial y regresamos a esta su pobre corneta.
Que ya se fue, perdonen ustedes.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Eduardo Videgaray ha dedicado su vida a la búsqueda del pene perfecto y al parecer ya lo encontró y se los va a presentar.
Entre mis piernas. No, la verdad no me he dedicado a eso, pero tenemos esta nota que es bastante interesante para todos aquellos que dicen, bueno, ¿qué tal me comparo yo con el resto de los seres humanos? ¿Seré adecuado? ¿Seré correcto? ¿Le gustará esto a las mujeres o no? Porque en general yo he descubierto que las mujeres son sumamente amables.
Sí, sí.
O sea, casi
sí, sí,
siempre
te dicen hablan, que les gustó, no, que lo hiciste muy bien, bien, no, que no te ves perfecto, muy bien con ese traje.
Tienes, me encanta.
Sí, me fascina.
Y esas cosas. Pero hablemos
pero ya
en
con
plata.
Sus amigas, ya con sus amigas platican otra cosa. No, pues lo quiero mucho, pero la verdad, o sea, es una mirruña.
¿Existe
una
el pene perfecto? Vamos a llegar
sí,
a ello.
Sí,
pero antes, ¿cuál es el pene estándar? El que llaman el pene normativo.
Pene estándar o normativo común es el que mide aproximadamente 14 centímetros y no ha sufrido alteraciones. Operaciones en el frenillo, por ejemplo, circuncisión, es el tipo de pene más común y también se llama el pene lápiz, tola. No, el pene
porque
lápiz...
La punta, ajá, es más estrecha y alargada como un lápiz, le falta como que la cabeza así de hongo.
Y el resto es más grueso, presentando un aspecto uniforme y venudo.
Como, no, no, además dice uniforme. Digamos como un boiler de gas, ¿no?
Sí, un como un cilindro. Cohete de Elon Musk.
Como un cohete de Elon Musk.
Sí, sí, como la chimenea de un granero, hagan de cuenta.
Sí, sin copa, sin
si van manejando y ven un gran, y se imaginan un pene gigante ahí parado.
Luego está el pene circuncidado, ¿no? Que ha sufrido este proceso, que ha pasado por una cirugía en la que le quitan el prepucio. Y este tipo de penes tiene el glande siempre al descubierto.
A mí me han dicho muchas mujeres que es el que prefieren, ¿eh? Que no les gustan los penes no circuncidados, que prefieren. Ahora, a mí nadie me preguntó, me motivaron sin preguntarme nada.
Es que en esta región del mundo pues es más común, ¿no? Si te vas, ajá, a otros lugares, como en Europa, me imagino que están más acostumbrados a penes no circuncidados.
¿Está mal hablar del pene más común? ¿Suena mal? ¿Suena feo?
Pues sí, te la mascaste, ¿eh?
Bueno, entonces hablemos del pene sorpresa mejor, que es otro tipo de pene. Es aquel que cuando no está erecto es bastante discreto, chiquitín, chiquirrín. Pero al ingurgitarse, al llenarse de sangre, su tejido cavernoso y delicioso, se vuelve gigantesco. Y fíjate que ese por ejemplo, creo que el tipo que tengo yo. Que porque alguna vez me lo
ese
dijeron.
Ese era el audio que quería imitar, gracias.
Sí, exacto. que me dijeron, bueno, pues no se ve gran cosa. Y luego, ay, güey. Y hay penes que no son así.
También le llaman pene de sangre.
¿Ah, sí?
A pene de carne le llaman al que es bastante grande cuando está relajado, pero que a la hora de crecer crema? No crece mucho.
¿Cuál es?
Híjole. Luego está este precisamente, el pene vidente. Aquel, ajá, que en reposo es bastante grande y cuando entra en erección no sufre grandes cambios.
O sea, se queda igual nomás.
Nomás endurece.
Adquiere tu mesencia.
Pero exactamente.
Okay.
Después está el pene con curvas, tipo boomerang, el que curvea para un lado, para el otro, para arriba, para abajo.
Y eso y a veces tiene que ver pues nada más con una cuestión genética y a veces es el resultado de ciertas lesiones, por ejemplo cicatrización queloide, que hace que el pene pues se haga recurvo como un arco. Ahora, hay curvas buenas y curvas malas. Yo he oído de penes que están curvos hacia abajo y entonces pues, eres como una especie de buitre, o sea, está
como cuando, nariz de águila.
Cuando llega en erección se hace hacia abajo. Pico. Y hacia atrás. Entonces pues, tienes que variar las posiciones sexuales.
Me imagino que también eso...
Pues, está la de helicóptero, helicóptero, ¿no? Y así lo tienes que usar.
Tendrá sus ventajas, ¿no?
Sí.
Curvar a la izquierda, arriba, derecha, abajo, ¿no? Donde sea.
Además, ¿no? Es el que tienes, ¿no? O sea, ni modo. Pues, ya es el que te tocó en la feria de los penes. ¡Helicóptero! Exacto. Lo usas así y ya.
En la feria de los penes.
En la feria de los penes, me encanté.
Bueno, ya. Luego está el pene.
Chiquitín.
Ahí te va. Está el pene pequeño, que como su nombre lo indica, pues no hay sorpresas. Aquí dice, si das con un hombre con el tamaño de pene pequeño, puedes probar posturas específicas para sacar el máximo partido y tener en claro que el tamaño no importa.
Ja, 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 ja. Exacto. Y luego no, está el pene grande.
Espérame, no importa para el placer del hombre.
No.
No por tener un pene pequeño vas a disfrutar menos del sexo. Tú. Ella quién sabe.
Ella quién sabe. Pero bueno, la verdad es que te puedes, te puedes hacer de un buen arsenal de juguetes para darle placer.
Oye, efectivamente, hay ciertas posiciones en las que no importa tanto el tamaño del pene, ¿no?
No, y además de todo, bueno, cuando hay amor, pues no pasa nada, ¿no? El problema es cuando no hay amor y la tienes chiquita.
Pues sí.
Cuando bueno, no te quieren y además eres una ridiculez, güey.
Y luego está el pene grande, ese tipo de pene que tiene muy buena fama. Pero lo de que el tamaño no es lo importante, pues lo hemos oído miles de veces. Uh-huh. Y yo he escuchado de varias mujeres decir, ¿cómo crees que no? Sabiamente sí, hasta por cierto punto, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, sí, porque también yo he oído a algunas mujeres que dicen, no, o sea, de plano, molesto, güey.
Yo sí he escuchado plano, mujeres que dicen, eso ya es demasiado
es
grande.
Es demasiado, y eso es para películas, porno, nada más.
Y por eso llegamos a el pene perfecto.
Y el pene perfecto, usted se preguntará, ¿cómo es? Bueno... Pues el pene perfecto
para las
tiene
mujeres,
medidas
¿eh?
Muy específicas.
Para las mujeres.
Sí, sí, para las mujeres. El pene y para mujer.
Tiene medidas muy específicas.
Para hombres no sé.
Está basado... No, pues cada quien... Es verdad. Las mujeres han comprado a lo largo de su vida pues, muchos distintos juguetes sexuales.
Ajá.
Y el tamaño que compran, el más popular, no es el más grande. Y también se pidió en una encuesta que cada una dijera cuáles son las medidas que les... placen más mujeres entre 18 y 65 años.
Ahí les van. las mujeres prefieren un pene de 16 centímetros de largo y 12 centímetros de circunferencia. ¿Ok?
16 centímetros de largo. Esto es, las mujeres quieren que su pareja tenga un pene de 16 centímetros y 12 centímetros de circunferencia. Pero para una relación eventual, para un acostón,
ajá, la prefieren más grande.
Quieren uno de 16.3 centímetros, o sea, 0.3 centímetros más.
Y mucho más gorda, de 12.7 centímetros de circunferencia.
12.7 centímetros de circunferencia, ¿eh? No de diámetro. Si no, estamos hablando de un bote de pintura, o sea, no.
No, pero sí, ya empieza a ser así una cabeza de mantecada.
No, pues la neta sí quedó de ver, ¿eh? En lo grueso, nomás no.
Fíjate que yo nunca me he medido la circunferencia, ahorita terminando el programa.
Yo lo voy a hacer porque es que es mucho. Eso es como, siento que es como mi antebrazo, o sea, estamos hablando de una doña.
Mira. Suponiendo que te masturbas así, ¿no? Haces el circulito.
Con la manita. Ajá.
Luego extiende tus dedos, ábrelo, y pues lo que mediría del pulgar hasta allá serían los 12.7 centímetros o más, ¿no?
A ver, déjame ver.
Está muy preocupado el estar haciendo circulitos con su mano y con sus dedos.
¿Será que soy un flaco? Un flaco.
¿Será que eres un termómetro?
O sea, pues eso estaría terrible, imagínate. ¿Qué preferirías? ¿Gran grosor o gran longitud? Si te dieran a escoger.
Creo que gran grosor.
Porque además, o sea, 2 centímetros de longitud, pero un grosor acá. Es un poco de hockey. Una lata de refresco aplastada. Una
anchísima, pero
una
plana.
Una lata de pintura para zapatos, güey. Ahí pegada.
Ándale, una de grasa de nugget. No o un sé. Lápiz.
Si salgas con eso, ¿qué te digan?
¿Qué es eso? ¿Qué es Las eso? Voces están rarísimas. Pero bueno, llegamos al momento del top 10 que se llama Cosas que ya dejé para el próximo año. ¡Medirme el pene!
Ya, tendrá que ser el año que entra. Bueno, cosas que ya dejé para el año que entra. Y esta es la número 10. Cosas que ya dejé para el año que entra. ¡Mi divorcio! Nomás de pensar en todo lo que me van a quitar. O sea, no, es un horror. ¡Todo!
Mejor la sigo aguantando.
Hijo, te van a desplumar. Qué feo es eso. Ni modo, es lo que toca.
Y hay gente tan miserable en los divorcios, de verdad.
Sí, 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 hay gente muy gacha, la verdad.
Sí, se me hace terrible.
Sí, vengan a su chadre.
Exacto. Vamos a la que sigue, la número 9. Cosas que ya dejé para el próximo año. Regresar a mi casa después de ir a comprar cigarros hace 20 años.
Hace como 25.
A ver si el próximo.
Ya nomás que esté viejo y me tengan que mantener mis hijos, ya regreso. Bueno.
Híjole.
La número.
Ya sé, hay gente.
Sí, ya sé, hay gente. Cosas que ya dejé para el próximo año, dejar de ser virgen. Es
¿Perdón?
Que, es que es hasta el matrimonio.
No.
Sí.
Yo con esa idea no comulgo, fíjate.
No, yo tampoco. Imagínate, nada más que, además de todo, la única pareja sexual que vas a tener en toda tu vida.
No. Y luego te va a entrar el gusanito. Bueno, te van a entrar las ganas de comparar, ¿no?
Te va a picar la curiosidad.
La curiosidad, vas a decir después de unos años.
Te va a dar comezón en el...
Habré escogido bien. ¿Qué escoger?
Exacto, no supe qué escoger. Nunca.
La número...
Siempre escogí mal. Ok.
7.
Escogí feo.
Cosas que ya dejé para el año próximo. Mi cita con el IMSS. Pues igual no me iban a atender, ¿no?
Vamos a la número
6.
Cosas que ya dejé para el próximo año. Despertar. Es que solo en mis sueños tengo sexo. Mejor me quedo dormido.
Las cosas que ya dejé para el próximo año. Hablar con mi compadre de lo que pasó anoche. Luego lo hablamos.
Ok. Wow. Cosas que ya dejé para el próximo año. Esta es la número
5.
Bajarle a la carne.
De tu compadre. Cosas que ya dejé para el año que entra.
No, compadre, no te hagas ilusiones.
Eso, este o el que entra.
Eso no va a pasar.
¿Cuál prefieres?
Si no te gustó este, te va a encantar el que entra.
El que entra te va a fascinar. Vamos a la número
4.
Cosas que ya dejé para el año entrante. ¿Qué es esto, güey?
Mandarte a comprar el gas.
Gas a tu madre. Madre. Cómprale el gas a tu madre. Mil veces.
Ay, qué grosería, de veras.
Pagarle la deuda a Doña Pelos.
¿Tú qué prefieres, oler gas o ver? O verlo.
Fíjate que no se ve, es incoloro. No se ve. Solo se huele, de hecho.
Es como un amigo nuestro, ¿te acuerdas? No se veía, a veces.
No.
¿Verdad que sí? Es la número. Se hacía invisible.
Se hacía invisible.
Era un mago. La número 3 dice así: cosas que ya dejé para el próximo año. No he bajado los 10 kilos que me propuse. Pero bueno, lo bueno es que ya solo me faltan 16.
¡Perfecto! Bueno, no menos, sí logré, como 20. Sí logré bajar, ¿eh? La barriga, al piso. Ya casi llego. Esas personas súper barrigonas, no, ha de ser muy incómodo, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo sería tener una barrigota de esas así, un distendida, gigantesca, ¿no? Que puedas apoyar cosas ahí.
Sí.
O sea, no sé qué es ese. Es como traer amarrado a otro güey.
Medio metro.
Es que es como traer a otro güey encaramado ahí, un güey así agarrado a tu cintura todo
como
el día.
Como embarazado.
Sí. Saludos a todos los embarazados que nos escuchan. Vamos a la número.
La panza es aguada porque adentro hay.
Exacto.
La número.
¿Dos? No es criatura. Es.
Pues hay gordos que tienen la panza dura, dura, ¿no?
Sí, bueno, pero estamos hablando de una acumulación de grasa visceral ya de años. Y eso no es bueno para la salud.
No, y pero una distensión abdominal también. Y un crecimiento estomacal.
Sí. Ni modo. Bueno. Que te vas a nadar a la playa y te arponean.
Esto me parece una
como
verdadera grosería.
Como si fueras un cetáceo. Sí. Vas a un safari en África y te atacan los leones pensando elefante. Que eres un hipopótamo.
Hipopótamo.
Exacto.
Cosas que ya dejé para el próximo año. Es ir a la colonia de mi abuelita a colgarle los mecates.
No.
¿Por qué?
Te voy a dejar como tendedero de vecindad.
Como radio de pintor.
Como radio de pintor es terrible. La número.
Ese y este. Trae la totoda como esquina de peluquería en sábado.
¡No! ¿Pero es totoaba o totona? ¿Cómo le dicen ahora?
En Venezuela le dicen la totona, según se nos ha informado.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿La qué?
La parosh.
Sí, la parosh.
La bueno, totoaba no, ¿verdad?
Es que la totoaba es un pez.
Es un pez, sí.
Es un pez que está en peligro de extinción.
No.
Ya no sé si la totoaba.
El que está en peligro de extinción es la vaquita marina. Pero ya se ha recuperado bastante bien.
¿Y
la totoaba ya se cultiva? ¿Se dice cultiva? ¿O se cría en granjas?
Hay granjas de totoaba.
Donde puedes consumirlas.
Yo quiero una granja de totona, en realidad.
Vamos a la número...
¿Dos?
La número dos. Sí, la totona. Bueno,
además, son muy raros los venezolanos, porque al pene le dicen el huevo.
¿Eh?
Le dicen el huevo.
Entonces, por eso es un huevo.
Así es.
Ok.
Pero no tiene forma de huevo, pero así son los venezolanos.
Están muy raros.
Ahora, no sé qué sea una totona, en realidad. Bueno, sí sé, pues.
Hay que preguntarle a algún venezolano conocido. Tenemos varios, por cierto. Saludos a todos los venezolanos.
Saludos a cada uno de ellos. Pero esta es la número. ¿Ya habíamos dicho el número?
No, nuevo el número.
Sí, la
número.
Dos.
¿La qué?
La dos, señor.
¿La qué?
La dos.
¿Nuevo?
No, ya, pon la uno, ya.
Creo que ya tengo lleno el pañal, nuevo.
Voy, ya voy.
Uno.
Okay.
Cosas que ya dejé para el próximo año.
Cambiar mi sucio, arrugado y apestoso saco. Escrotal. Quiero que me planche el saco. Escrotal. Con las... No, ya.
Pero no se puede cambiar eso. Habrá cirugías para embellecerte el saco.
Seguro. Seguro. Sentido. Seguro habrá quien se hace una cirugía estética del saco escrotal. No le veo el caso. O sea, así son, ¿no? Tampoco. Así son. Ya, ¿qué le mueves? No sé si lo puedes hacer más bello en realidad.
Tiene una belleza diferente los sacos. O sea, hay que...
No son bonitos. Los sacos no son
no,
bonitos.
No, el mío sí.
Mira, yo le tengo cariño, pero mucho. Bonito no es. Es feo.
Ya me has dicho que le tienes cariño. Y...
A mí me gusta dejarlo colgado. En la nariz.
Oiga, senador Noroñiz, ¿se plancharía el saco?
Sí, puedo, pero no lo haré.
Ok.
¿Ya has visto que los perros sí se la... ¿Tú harías lo mismo, Noroña?
Sí, ¿sí puedo, pero no lo haré?
¿Ustedes también lo vieron? Ok.
Bueno, sean felices. En
¿se este imaginan a Noroña jueves? Haciendo eso? Imagínense.
Es que yo lo vi, por tu culpa, vi a Noroña intentándolo al menos.
Bueno, podría seguir diciendo estupidez en este programa, pero...
Sí, puedo, pero no lo haré.
Así que adiós.
Muchísimas gracias. Bueno, se acabó. Feliz fin de semana. No, ¿verdad? Mañana todavía hay
no, chamba. No, mañana hay aquí, trabajo. Aquí yo mañana voy a estar muy amolado. Te lo voy adelantando porque hoy es Thanksgiving, tengo fiesta. Entonces mañana no te garantizo nada.
Feliz Día de Acción de Gracias a todas las personas que lo celebren y que nos estén escuchando de este o del otro lado del Río Bravo o en cualquier lugar del planeta. Cualquier pretexto para celebrar es bueno, ¿no?
Sin duda. Celebre
mañana
que
va a estar
vivos.
Crudísimo.
Yo creo que sí. Tengo esos planes, la verdad. Y casi siempre cumplo lo que prometo. Así que...
Es un hombre de palabra.
Nos oímos mañana.
Ahora, si quieren más corneta, está la corneta extendida, en donde tuvimos una plática increíble. Increíble con el maestro Alejandro Rosas, de mis episodios favoritos. ¿Cómo amo escuchar sus lecciones, su gran sentido del humor, su forma de narrar que es exquisita y deliciosa?
La historia mexicana contada como te la debieron de haber contado en tus clases de historia. Claro. Realmente interesante. Nos habló acerca de Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez.
Maxi contra Beni.
Sí, que se encontraron, se odiaron. Compitieron por el control del país, fueron rivales políticos.
¿Cómo es posible? Es que yo siempre me he preguntado, ¿qué sucedió? ¿Cómo se dieron las circunstancias para que un noble europeo austriaco de la familia de los Habsburgo acabara siendo el segundo emperador de México, apoyado por los mexicanos, por un sector de los mexicanos?
Algunos que querían que así fueran.
¿Cómo se dio esta tormenta perfecta que trajo a Maximiliano a morir a México, allá al Cerro de las Campanas? Y que ya me calle nuevo, dice el nuevo. Okay. Está la corneta extendida.
Estamos ensalzando el trabajo nuevo, es dinero para ti también. O sea, no nos calles. Podría yo seguir hablando horas y horas en este programa. La verdad, no me quiero callar. Quiero seguir aquí por
ya,
siempre.
Ya cállanos, ¿ya? Nuevo, ya masacranos.
¡Ya cállate! ¿Por qué no te callas? ¡Ya cállate! ¡Silencio!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.